Fue un trabajo bastante particular porque, digamos, yo tengo una bisabuela que era mapuche, cuyo tema prácticamente en la familia no se hablaba.
Y no se hablaba por qué.
No se hablaba porque primero había como una cuestión más social,
Había un
donde
prurito en
sí,
ese
había algo
sentido.
así, creo que hay en todas las familias, sobre todo de una generación que bueno, no les permitían hablar en las escuelas y en distintos, digamos, socialmente no estaba como tan bien visto tener, entre comillas, sangre indígena, ¿no?
Claro. ¿Pero vos lo sabías o te fuiste enterando, digamos, a medida que vos
No,
fuiste
yo lo
trabajando en
sabía,
esto?
tenía una historia, yo tenía una foto de mi bisabuela, que fue, digamos, una de las últimas fotos de ella antes de fallecer, que estoy yo en brazos, tengo 2 años. Y bueno, mi madre se crió con ella, entonces había un vínculo muy particular con ella. Y bueno, yo siempre preguntaba quién era la persona de esa foto, que era tan distinta a la familia digamos, ella se casó con un italiano, así que, digamos, dentro de lo que era la familia no tenía nada que ver hasta físicamente con el resto de la familia. Yo
Sí,
estaba como
tal cual.
intrigada. Y bueno, de esa historia, lo único que teníamos como referencia era que su hermana, que también la historia dice que fue dada en adopción a una familia de la oligarquía argentina, que eran los Zorrilla de San Martín, ella tuvo como criada, en adopción entre comillas, ¿no?
Sí,
Le daban
sí.
los chicos para la
Era muy común
servidumbre.
en aquel momento, sí.
Claro, fue adoptada, digamos, fue anotada incluso con un apellido que no sabemos si es o no es, que es Tuán, que pudo haber sido Tupán o algo así, Cupán, que es lo que nos da referencia de que estos sueños repetitivos o palabras que sentía no mi abuela, sino su hermana, tenían que ver con el tema de lo
¿Cómo
mapuche.
es eso de los sueños?
Y ella se despertaba con imágenes que no sabía mucho a qué se refería, de cordillera, de zona, digamos, no, nunca
De
supimos bien
montañas,
qué,
sí.
pero era la conversación familiar. Pero esto era conversación entre algunos sectores de la familia, algunas, sobre todo mujeres que nos interesábamos en el tema.
Es lo que pasa con las mujeres, ¿viste? Esta cosa de la transmisión de las historias, que parece ser que es casi casi exclusivamente perteneciente al ámbito de la mujer, que lo va transmitiendo en aquellas charlas de la intimidad, donde se van transmitiendo también los saberes.
Sí. Igual te comento, más allá de la propia historia, yo nunca creí que iba a tocar este tema en una película. Todo lo que te
Mirá.
cuento fue como más experiencia familiar,
Y
¿no?
entonces, ¿cómo nace
Y esto
esto?
después de hacer Inakayal, que hicimos con Guillermo, y que ahí uno tiene como dimensión, porque fue una investigación muy ardua, como vos decías, sobre lo que fue el tema de la campaña del desierto. Y lo que ocurrió con el cacique Inakayal, que era un cacique que fue uno de los grandes caciques de la resistencia patagónica, junto con Sayhueque y Foyel, y que termina sus días en el Museo de La Plata, siguiendo un poco esa historia, la historia familiar, lo que dice en mi caso, en mi familia, es que mi abuela venía corrida de una matanza muy grande que hubo en Patagonia. Esa era la expresión. Y coincidía absolutamente con esto. Y bueno, después de hacer ese trabajo y de haber tenido un acercamiento, digamos, más personal, sobre todo con la comunidad de Nahuel Pan en Esquel, bueno, empecé a tener la necesidad de también no solo contar en una película lo que ocurría con un tema más hacia los otros, sino hacia mí, no sé cómo explicarlo,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Que por supuesto toda película tiene que ver con
Es
uno,
que
¿no?
claro, pero la sangre llama, ¿no?
Pero esto era claro, era.
Y en el caso de bueno, hasta el nombre, Nehuén,
Sí.
¿sí?
Nehuén fue un poco por todo lo que significa la palabra
Contémosle a la gente.
Nehuén, que es bueno, la energía vital, la energía de las cosas, es una palabra muy importante para la cultura mapuche. Y que fue también recuperarla desde lo sensitivo esta película, ¿no? Yo tengo muy pocos datos de mis bisabuelas, entonces lo que hice es buscar a las Kimché, que son las ancianas sabias que enseñan Mapuzungún en las escuelas de Chubut, y un poco a través del acercamiento y algunas cosas que me contaban de la propia cultura, es que empecé a contar esta película,
¿no? ¿Y lograste recuperar ese tejido para llegar a aquella historia real? ¿Lograste...?
No, la historia real no. Es una historia, lo que terminé haciendo fue una historia simbólica, uh-huh. pensando un poco una recuperación o una especie de conexión de linaje femenino, por llamarlo de alguna forma. Y decir, bueno, esto es lo más cercano que puedo estar a mi abuela, digamos, porque no tengo mucho más datos.
Uh-huh. Entonces, ¿Sabés que todo esto, digamos, sabés que tu historia personal pasa por la provincia del Chubut? Y que digamos, aquel sería el lugar...
El lugar exacto no lo tengo, la versión, como te digo, era Patagonia en general. Lo que pasa es que, bueno, yo en lo personal conecté con la provincia hace mucho tiempo, en el 2004, y con la cultura mapuche en particular, que no sé por qué, pero era mi conexión, venía por ahí.
Sí, claro. Y por la necesidad de poner luz, ¿no?, en la propia historia, como sí. Qué fabuloso es... Es increíble cómo funciona esto, ¿no? Y por lo general pasa particularmente con las mujeres. Por eso arrancaba con vos y con esta historia tan especial. Pero claro, esta historia también nace, como vos decías, a partir de un trabajo que llevas adelante con Guillermo Glass, que es Inakayal. Y cómo... Guillermo, buen día, bienvenido, ¿eh? ¿Cómo surge esta necesidad de esta investigación? Vos tenés, si yo tuviera que describir a Guillermo físicamente, tenés todos los rasgos de galés.
Bueno, tengo ascendencia suiza.
Ah, bueno, europeo, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que decidís hacer esta investigación? ¿Cómo llegás a Inakayal?
Bueno, el puntapié inicial me lo da Miriam. O sea, el llamado para trabajar en esta temática es de Miriam. Y la verdad a mí es una temática que me interesa, que me gustó siempre, pero bueno, me empiezo a interiorizar en esta historia o en este personaje a través de Miriam. Que bueno, que además yo siendo de Esquel y este cacique perteneciendo a esa zona... con más razón me llamó la atención.
De todos modos, justamente por ser de la zona, no era un nombre que te resultara ajeno.
No, claro. Es un nombre que está utilizado en un montón de... desde nombres de calles a... Bueno, pero en la historia de él concretamente y profundizando, yo no conocía del todo. O sea, tuve que ponerme... O sea, sí, tenía los rasgos generales, pero no... No en profundidad.
Y a la hora de llevar adelante la realización de un documental, ¿no? ¿Cuánto tiempo de investigación lleva y cómo se desarrolla ese tipo de trabajo? Porque después no solamente es el material que se recopila, la investigación previa que esto requiere, sino también todo el trabajo de edición de todas las imágenes que se van a tomar. La selección debe ser realmente muy complicada, los relatos de las personas que van convocando. ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Es así como un poco intuitivo?
Mira, como para darte una data, la peli empezó como idea, que lo charlamos con Guillermo en el 2009, la terminamos en el 2015.
¡Wow!
Es una buena respuesta.
Ya está, claro, claro. Es un proceso que no es para ansiosos. Pero en el mientras tanto, me imagino la cantidad de cosas que deben ir surgiendo. Bueno, vos hablabas de, a partir de este trabajo... Algo más se despertó en vos para que vos también fueras...
Bueno, para comprender un poco más qué es este cine documental, que a veces la gente no sabe, porque la referencia quizás que tiene es lo que es Canal Encuentro, por ejemplo, o los trabajos hechos en televisivos de documental. Este otro cine, que es más de acercamiento, que es más de investigación, que tiene otra implicancia social o de cultural o de identidad, digamos... El acercamiento y la comunicación con la persona que te da la palabra y con la misma película es fundamental. Por otro lado, si no te modifica vos como realizador, es imposible que modifique algo en el espectador. No, eso es claro. Por lo tanto, todo el trabajo en el... Yo te voy a comentar algo con respecto a Inakayal, que empezó en el 2009, producto de... Digamos, yo venía de trabajar en Chubut, un trabajo anterior que es sobre Malvinas. Y justamente quien fue el que me ayudó con el tema de Malvinas es Leonardo de Velia, que es un que es historiador, que es profesor en Rawson, Entonces, cuando hubo la propuesta del Inca con los documentales del Bicentenario, dijimos, bueno, nos presentamos con Guillermo, que hace rato que queríamos trabajar juntos, por conocernos de trabajar en la zona, nos presentamos en este proyecto. Y elegimos la historia del cacique, porque la consigna era héroes silenciados, ¿no? Héroes del Bicentenario. Y nosotros sentíamos que era un héroe silenciado en algún punto. Y nos jugamos a escribir la historia y, bueno, lo aceptaron. Por esto de que era un contexto donde el tema de la revisión también histórica y empezar a reflexionar sobre aquellas cosas que no se dicen en los relatos oficiales, les parecía importante, interesante, ¿no?
Claro, claro que sí.
Bueno, la cuestión es que en el 2009 armamos el proyecto, se presentamos, lo ganamos en el 2010, hicimos un primer corte en el 2012 para terminar, un poco cumplir con todo lo que requiere el Inca para esto. Y ocurre algo que, como la historia del cacique es bastante compleja, pero digamos que hubo una restitución de los restos del cacique en el año 94, donde no fue de forma complementaria, sino que faltaron restos en la restitución. Y había un grupo...
La restitución a la familia.
La restitución de los restos a la comunidad de origen. Ajá. Cuando... un colectivo, que es el colectivo Guías, que es el que hace las restituciones en el Museo de La Plata, vio la película y fue parte de la película, lo tomó como una forma de militancia para la restitución complementaria a los restos.
¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no se entregan los restos completos?
Y es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no?
Lo que falta existe en otro lugar. ¿Está en otro lugar?
Claramente. En este momento está todo en su territorio, que es Teca, producto de la restitución que se logró hacer en el 2015.
Mira,
2014, perdón.
Mira, claro. pero previamente, ¿por qué no se entregó todo?
Y es la gran pregunta.
¿Cuál podía ser el argumento para que...?
Creemos que probablemente algunos sectores de la ciencia se quisieron quedar para sí algunos restos que viste, para investigación. No se sabe bien qué es lo que ocurrió. Justamente es lo que a nosotros nos sorprendió. Nosotros íbamos a contar una historia de un cacique de la época de la conquista del desierto hasta su restitución en Teca, que nos parecía ya
cerraba la historia.
Claro. Cuando nos ponemos a investigar, creo que eso fue en la mitad casi del proyecto, nos damos cuenta que no. Entonces, lo que nunca nos imaginamos es que iba a servir como una forma de difundir este caso y ayudar de alguna forma a la restitución, digamos. Fue un granito de arena para concientizar de alguna forma que era lo que había ocurrido con los restos del cacique.
Que finalmente se restituyó de manera completa hace un par de años, no sé si en el 2014,
claro, exactamente.
Qué bárbaro. Ahora
se registró también y forma parte de la película, ¿no?
Claro. Esa parte, o sea, ustedes en la película muestran el proceso completo, hasta la restitución completa.
Claro. Incluso justamente volvimos a abrir la película en el 2014 y agregamos el final con la restitución.
Qué bueno, bueno. Ahora, yo me imagino cómo durante el camino, durante todo el trayecto de investigación, de ir armando todo, más de una vez. Es como que deben aparecer algunas historias que justamente te dan como una gran tentación de desviarte en el camino, pero que a la vez van quedando como ítems para seguir trabajando, porque es inacabable en todo caso, ¿no? ¿Qué te pasa a vos frente a esto, Guillermo?
Sí, pasa comúnmente, digamos, en varias de las películas que yo he trabajado, eso se te presenta, ¿no? O sea, vos tenés un germen inicial, que es el que empezás a trabajar, a desarrollar, y ahí van surgiendo nuevas propuestas, nuevas ideas, pero bueno, hay que tratar de mantener el foco y tratar de a tu historia ir enriqueciéndola con el nuevo material que se te va generando, ¿no? Es decir, de qué manera yo voy a mi puntapié inicial haciéndolo evolucionar hasta llegar al producto final, que es lo que uno quiere, ¿no? Pero bueno, tampoco irse por las ramas y tratar de abarcar todas las cosas. Sí, es inacabable.
Claro, claro, claro.
Con Miriam hemos estado grabando en Trelew, en los museos, en Bariloche. Y el material que va surgiendo es increíble. O sea, vos tenés algo y cuando vas a buscar a profundizar, lo que aparece es...
Se te abre un mundo, sí. Se te abre un mundo. Bueno, claramente lo que te pasó a vos, Miriam, que después terminaste haciendo otra producción, uh-huh. Como la de Nehuen, que fue a partir también de esta situación.
Nos están acompañando, es bueno recordarlo, para aquellos que se suman a Radio Nacional, Miriam Mangueira, Guillermo Glass, documentalistas, directores de dos de las películas que van a sumarse a este ciclo que inició la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica aquí en San Martín de los Andes, y también nos acompaña Martín Ferrari, que es el vicerrector de la ENERC, y que es el que quedó callado. Pensó que zafaba, pero no va a
zafar. No, ¿cómo va a zafar? Acercate. No, tenés... Martín, ¿por qué se elige esta temática para trabajar en la ENERC aquí en San Martín de los Andes? Bueno, que entendemos que de todos modos se van a ir a otros lugares de la provincia.
La idea es acercarse a los alumnos y a toda la comunidad de San Martín temáticas que tengan que ver con la región patagónica, justamente. Y nos pareció que esta era una temática muy importante para dar a conocer de realizadores que han abordado este tema con otras miradas, y que está bueno que se conozcan.
Esto en principio era como una cuestión pedagógica y después se extendió la mirada o fue de entrada, digamos, una mirada amplia que se dijo, bueno, ya que estamos, aprovechamos esta posibilidad para los alumnos y que toda la comunidad lo pueda disfrutar.
Surgió un poco por una demanda de los alumnos en el cual no tenían referencias de documentales y de realizadores de la región. Entonces empezamos a trabajar en eso, en acercar obras filmadas en la Patagonia y a los realizadores patagónicos a la escuela, ¿no? Para que se den a conocer y que tengan un referente, no solamente por la temática en este caso, sino un referente de, bueno, un futuro colega, de cómo abordar un documental, de cuáles son las temáticas que hay en la Patagonia, porque no son las mismas temáticas que hay en Patagonia que hay en otras regiones, menos claramente en Buenos Aires. No. Entonces, la idea es poder nutrirnos con esas historias que hay en la región y poderlas conocer a nivel pedagógico y también, bueno, a toda la comunidad de San Martín.
¿Y cómo recibe en general el público, a diferencia de otro tipo de producciones, el documental? Bueno, digo, el documental como género,
como,
¿no?
Como género de películas. Y el documental hoy tiene una gran producción. Casi el 50% de las películas argentinas son de género documental.
Mira, no sabíamos que era un porcentaje tan grande. Yo por lo menos no lo sabía.
Se hace con mucho menos presupuesto que una película largometraje, y tiene el cine argentino en general, pero particularmente ahora que hablamos del documental, un tema con la exhibición. Es compleja la exhibición del documental en las salas cinematográficas.
Porque las salas no dan espacio, porque se supone que...
Son muchas variables. Mm. Una de ellas, si bien hay un área del Inca que está trabajando muy bien, que es Espacios Inca, que ahora se llama Cinear, que genera este tipo de espacios. Pero bueno, dada la gran cantidad de documentales y también las salas de cine que por lo general están nutridas mucho de obras cinematográficas, que son, le decimos, los tanques.
El circuito comercial sería.
Claro.
El circuito comercial. Entonces también es difícil. Entonces se buscan lugares alternativos. Sin embargo, tiene un reconocimiento muy importante a nivel internacional en los festivales. O sea, es como una paradoja.
Claro.
De repente vemos que hay documentales que fueron súper premiados en muchos festivales de afuera y todavía no lo pudimos ver en la misma provincia.
Vos sabés que mientras vos hablabas yo pensaba en esto de la sensación que tengo es como que hay una gran avidez de todos modos de consumir documentales, pero la gente por ahí a la hora de ir al cine a lo mejor no va a ver un documental, pero sí lo espera. Vos mencionabas, Miriam, el tema de encuentro, ¿no? Sí lo espera en la televisión y creo que hay mucho consumo, incluso en los espacios Inca, dentro de los canales de televisión. También es como me da la sensación de que hay un enorme consumo y con mucha avidez, pero que no se manifiesta como en el circuito comercial, digamos.
Claro, perdón.
¿Será así esto o
sí,
es una percepción mía simplemente?
Lo que ocurre es que a veces se miden con los cánones que se mide los cánones comerciales, lo que se mide, claro, la taquilla de una película comercial, se quiere medir de la misma forma una película documental, cuando la película documental tiene otra implicancia. Nosotros, por ejemplo, quizás en los circuitos, por cuestiones de falta de difusión, y como decía muy bien Martín, es un el tema mismo de la distribución del cine, en particular el documental, que es el sector que nosotros estamos, es complejo desde hace mucho tiempo. Estamos necesitando una cultura con respecto a ese tema, pero que, bueno, en este momento creo que es más complejo plantearlo porque estamos queriendo defender otras cuestiones dentro del INCA. Pero volviendo a esto del tema de la difusión, nosotros logramos muchas veces, por ejemplo, propuestas como acá tenemos con la gente de la ENERC, que para nosotros es fundamental, no solo para difundir nuestro cine, la escuela en sí, sino para también difundir el cine, digamos, ayudar a la realización del cine regional, que es, claro, lo que nosotros apuntamos de hace mucho tiempo, y por eso bienvenido al ENERC en la región, y ojalá venga otro, ¿no?
Pero claro. ¿Hay alguna posibilidad de que venga otro ENERC?
Sí.
No,
sí,
me digas,
sí, sí,
a ver.
Se va a abrir el año próximo la ENERC sede Patagonia Sur en Trelew.
Ajá. Qué buena noticia.
Eso surgió, bueno, a partir de las características de extensión de la región patagónica, que con una escuela no era suficiente, entonces se dividió en dos la Patagonia, en el caso específico de la ENERC.
Así que... Y nos contabas la otra vez, Martín, también, que si bien es cierto que la matriz, la casa central de la ENERC, por decirlo de alguna manera, está en Buenos Aires, efectivamente, pero ustedes, las filiales, las seccionales de la ENERC, tienen autonomía suficiente como para poder reflejar esto. Vos decías recién, cada región tiene su historia, tiene su cultura, tiene cosas para mostrar diferentes a las otras. ¿En eso tienen autonomía desde la ENERC de San Martín?
A nivel académico es lo mismo.
Claro, claro.
Nosotros nos pedimos permiso para hacer este tipo de actividades, porque si no las proponemos nosotros, ¿quién las va a proponer?
Claro,
desde,
claro,
Buenos Aires,
claro,
no se va a proponer. Entonces surgió al revés, en este caso, nosotros, dado la necesidad de querer involucrarnos a los alumnos con material patagónico, empezamos a generar actividades. Y también específicamente con el género documental, porque este año justamente los alumnos, su primer trabajo tiene que ver con el retrato documental, y están trabajando ahora a fines de julio, van a salir a filmar sus primeros trabajos con este género.
Qué fabuloso. Tienen compromisos con otros medios y tienen que irse, pero no queremos que se vayan sin que, previo a esto, nos cuenten en qué están trabajando en este momento, porque han tenido que volver para atrás para hablar sobre Inakayal o sobre Nehuen, porque casi, no digo que es historia vieja, pero algo por el estilo, en el sentido de que hoy están involucrados, claro, están involucrados en otros proyectos que se están llevando a cabo. ¿En qué, Guillermo?
Bueno, como bien decíamos en toda la charla, son procesos muy largos, ¿no? Esto de los documentales, desde la investigación hasta poder concluirla. Yo vengo trabajando desde incluso antes de Inakayal en un documental que es una historia de vida mía, que es un ascenso a una montaña en el Himalaya. Es una película que se llama Daulagiri, que acabamos de terminar finales del 2016. Estamos trabajando ahora en el estreno. Hicimos un estreno en Esquel, pero bueno, estamos trabajando en la comercial. Bueno, un poco lo que tiene que ver, que decimos acá, ¿no? En cómo difundirlo, llegar a las salas en todo el país.
Llegar a San Martín.
Llegaremos a San Martín, seguramente, queremos armar, sí.
¿Esa es una historia personal?
Sí, sí. Es...
¿Qué diferencia hay con un documental? ¿Es documental también?
Sí, es un documental.
Cuenta,
Sí, contar.
No,
un
bueno, me quedé pensando en esto que la gente te pregunta, ¿es un documental o es una película? ¿No? Y bueno, es lo mismo. Es una película documental. Documental es cuando tiene que ver con un hecho real. Está basado no solamente en una historia de vida, sino que está desarrollado con los protagonistas y se lleva adelante con la esencia misma de lo que pasó, ¿no?
Bueno, vos ibas documentando a medida que, digamos, los hechos iban ocurriendo.
Claro, nosotros habíamos fundado una productora audiovisual que tenía un objetivo de vida, que era desarrollar productos en la naturaleza, en el entorno andino y sobre todo de montaña, y bueno, hubo un proyecto de ir al Himalaya con mi socio y fuimos a con el doble objetivo de subir una montaña, pero además hacer un documental de esa experiencia. Y bueno,
¿es un 8000?
Es un 8000, wow. Es el sexto más alto del mundo.
Dios
y,
mío.
Y bueno, lamentablemente mi socio y mi compañero se desapareció en esa expedición, así que bueno, ahí cambió un poco todo la película que habíamos ido a buscar. Y bueno, por eso tardé tanto tiempo en volver a retomarlo, ¿no? Tardé 6 años.
Difícil, claro, pero que mira vos, ¿no? Nos vamos enterando de este tipo de instancias, sí. Que también nos va despertando interés, ¿no? Porque sí. También qué le pasa al realizador en el momento en el que está desarrollando este trabajo y de pronto le toca una situación tan traumática, que después también tiene que poder elaborar para poder seguir adelante con el trabajo.
Totalmente. Bueno, y eso tiene, la verdad, que un poco ocupado todo mi cabeza en el momento, así que...
Ya la presentaste en Esquel.
Sí.
¿Cuándo será la próxima presentación?
Mira, la presentamos en Esquel con intención de... Bueno, ese fue el estreno oficial, pero... Y después empezamos a mandar los festivales y estamos trabajando en este momento en todas las demás muestras en el país a partir de julio. La idea es en... Hay tres ciudades protagonistas en la película que tienen que ver en Esquel, que tienen que ver con los protagonistas, ¿no?
Sí.
Salta y Buenos Aires. Entonces queremos llegar primero a Salta y a Buenos Aires y después sí empezar a recorrer el país.
Bueno, San Martín, ya te estoy mirando a vos porque... Y Miriam, ¿y en tu caso en qué estás trabajando?
Antes de decirte mi caso, te digo que acaba de ganar un premio re importante en Italia, pero como es re humilde no te lo va a decir con la película esta.
Qué bárbaro.
Que está buenísimo.
Bueno, felicitaciones. Muy bien, Guillermo.
Y bueno, en mi
qué
caso,
impulso.
Sí, totalmente. Y en mi caso estoy en preproducción de un trabajo en Temuco, del trabajo de, digamos, está más relacionado con el tema de interculturalidad en salud, y por ese lado voy también, así que voy a trabajar otra vez con comunidades mapuches, pero esta vez del lado de Temuco.
Del lado del chileno, mirá qué interesante.
Del lado de Chile, ¿no? Para el pueblo mapuche...
No hay de un lado o del otro. Qué placer tenerlos esta mañana en la radio, y esperamos que vuelvan pronto. Que así los podemos disfrutar, ¿sí? Para que nos sigan contando y, por supuesto, Martín, esta posibilidad de que nos mantengan constantemente informados para saber, bueno, todo lo que van haciendo, sobre lo cual van trabajando y no perder el hilo, ¿no? Mantenernos siempre en contacto.
Sí, recordarle a la audiencia que hoy a las 21 horas en la Sala Mancay del Centro Cultural Cotesma vamos a presentar Nehuen con Miriam. Y el día viernes, Sinacayal, con Miriam y con Guillermo, a las 21 horas también.